Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día martes de Terapia Chilensis, martes 24 de septiembre ya. Noam Titelman, Arturo Fonten, bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
Tú, Noam,
Noam
hola,
Titelman.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás tú,
¿Dónde estás,
Noam?
Noam?
Estoy, digamos, como los egiptólogos que van a Egipto, los que estudiamos los retrocesos democráticos, vamos a Hungría.
A
Así que
Hungría.
estoy en
Ah,
este
bueno.
momento en Budapest, donde Orbán, que fue, entre paréntesis, no sé si vieron el debate que cuando Kamala Harris empieza a atacar a Trump y le dice algo así como que todos los líderes del mundo se ríen de él y dicen que es muy manipulable. Él dice algo así como, ¿cómo va a ser eso verdad si un gran dirigente como Orbán habla muy bien de mí?
Así es.
Bueno, Orbán
¡Qué
es un
orgullo!
dirigente complicado, al menos, controversial,
Un
digámoslo.
ejemplo, casi un contraejemplo, pero bueno.
Claro, como no me ayude tanto, compadre, como dicen por ahí.
Claro, más o menos.
¿No?
Ahora hay que decir que Orbán ha sido de una astucia impresionante porque ha logrado mantenerse en esta. Él es de los que habla abiertamente de un gobierno iliberal. Lo dice así,
Sí, pues.
menos contra
Qué
el liberalismo.
honesto.
Es honesto, sí. Y al mismo tiempo se ha mantenido dentro de la Unión Europea y de a poco ha ido amasando un nivel de relevancia no menor. De hecho, armó un grupo en el Parlamento Europeo que tiene una fuerza bastante importante, los Patriotas de Europa, algo así. Entonces, como que ha logrado mantenerse adentro, como siendo el outsider que está dentro, y eso le ha dado bastante fuerza.
Y ha ganado ya no sé cuántas elecciones, ¿no? Lleva como
También,
16 años en el
electoralmente
poder
ha
o
sido
algo
muy
así.
exitoso.
Oye, bueno, pero bien interesante lo que está ahí observando,
Sí, pero
¿no?
es claramente un modelo de lo que es el autoritarismo electivo, digamos, de esta época, Orbán.
Bueno, una de las típicas discusiones que hay en todo este debate es qué es democracia, en qué minuto es una democracia iliberal, en qué minuto es una autocracia electoral, competitiva, cerrada. Entonces hay todos unos nombres ahí que los cientistas políticos se la pasan peleando. Hay un cientista político que dice, no, esto es como estar embarazado, o sea, es democracia o no es democracia, estas cosas intermedias no deben existir. Pero es un largo debate que no vamos a resolver acá, pero por lo menos en general creo que lo atractivo es que rara vez los gobiernos se autodenominan y este se autodenomina iliberal. Uno puede decir,
Oye, y en
no, no, no.
esto es una conferencia, ¿no? Un congreso, digamos.
No, mira, es una historia interesante. Estoy en un instituto que se llama Instituto de Democracia, que está ligado a una universidad que existía acá, que era la Universidad de Europa
A la
Central,
de
y que
Soros.
Orbán en un momento efectivamente la expulsa.
Claro, era la de Soros. ¿Qué es?
Queda es porque tiene una vieja disputa con Soros, o sea, hay una historia media extraña porque además él estudió en Oxford con una beca
De
del grupo de
Soros,
Soros, pero en
claro.
fin. Bueno, y Soros viene originalmente de Hungría, entonces tiene una relación cercana acá. Pero bueno, al final quedó este instituto, que es como lo que único, como se fue a la universidad, quedó solo este instituto, que es como un pequeño espacio de resistencia para
Ya,
investigar
pero
estos procesos
¿aparece ahí
democráticos.
alguien partidario del régimen de Orbán o nada, o no? Es más bien un grupo
Bueno,
disidente.
cada tanto aparecen protestas, parece que ya han habido, por ejemplo, en la prensa oficialista, críticas a este instituto, alguna vez han hecho alguna manifestación, pero Orbán es muy astuto, entonces no es una censura así, digamos, ilegal que la Unión Europea podría castigarlo por eso, sino que está siempre en ese espacio gris, en el límite, entonces, no, bueno, por eso puede seguir existiendo este instituto.
Oye, Noam, Arturo, bueno, no podemos no tocar el tema de lo que está pasando en Medio Oriente. Del lunes hubo un ataque de Israel al Líbano. Creo que no se veía algo así desde el término de la guerra en el 90, 1990. Más de 550 personas han muerto, entre ellas 50 niños, y están esperando ahora represalias desde Israel. ¿En qué estadio está esta situación?
Sí, si ya, bueno, el Medio Oriente es una entre mañana, o sea, hay una manija ahí de miles de disputas y de tensiones que no sé cuánto tiempo vamos a poder entrar a explicar todas las tensiones que hay ahí, pero para hacer la historia bien corta, básicamente desde que Israel invade la Franja de Gaza en respuesta al atentado de Hamas, Hezbollah ha estado lanzando misiles al norte de Israel. Voy a dejar en paréntesis qué es exactamente Hezbollah, pero Hezbollah, que es una organización del Líbano, estaba tirando misiles al norte de Israel como en apoyo a, bueno, los palestinos Franja Gaza y a Hamas. Tanto Hezbollah como Hamas son aliados cercanos de Irán, son, algunos le dicen, como grupo satélite de Irán, están dentro del mismo eje de alianzas, digamos. Y Israel hace algún tiempo atrás viene, bueno, y una de las cosas que pasó es que la población de Israel del norte tuvo que refugiarse en el centro y sur del país, entonces ya dejó abandonado, digamos, toda esta zona. Y hace un rato, digamos, una semana, tampoco hace tanto, Israel básicamente declaró que esa situación no era sostenible, que tenía que recuperar, digamos, el control del norte de Israel, que en este momento básicamente la gente no podía vivir ahí. Y por otro lado, Netanyahu ha estado saboteando todos los esfuerzos de cese de fuego, lo que en la práctica implicaba que la única manera de recuperar el control sobre el norte de Israel era detener por la fuerza a los misiles de Hezbollah. Entonces, diría, ese es el escenario ante lo cual Israel, primero, hace unos meses, de hecho lo habíamos comentado en ese momento, mataba a un dirigente importante de Hezbollah con un misil. Hace una semana fue este atentado medio de película de espías con los Viper y los walkie-talkie que explotaron, que eran unos Viper.
Sí, bueno.
Básicamente lo que pasó fue que Hezbollah se dio cuenta que los teléfonos celulares era muy fácil para la inteligencia israelí rastrearlo. Entonces reemplazaron a todos estos teléfonos por unos Viper, hace una tecnología más antigua. Pero por lo que parece que se sabe hasta ahora, lo que se ha ido revelando, en algún momento del proceso de compra, la inteligencia israelí intervino y en el fondo estos Viper venían con pequeñas cantidades de explosivos que Israel hizo explotar masivamente, digamos. Y por último, hace poco además, hubo una especie de reunión de altos dirigentes de Hezbollah, e Israel también lo destruyó con misiles, y además ahora está en estos ya misiles masivos, digamos, un ataque masivo al sur del Líbano. Y Hezbollah ya ha lanzado misiles de vuelta. Una de las cosas nuevas que ha mandado mayor profundidad, digamos, ha llegado hasta más al centro de Israel, pero no muy efectivo, la verdad. O sea, no ha logrado generar un daño muy sustantivo a Israel. Y la pregunta es, ¿hasta dónde sigue esto?
Exactamente, porque bueno, ahora entra el Líbano como tercer actor, siendo que siempre es como un vecino incumbente, por así decirlo, en este conflicto. Pero el punto es el escalamiento que puede tener esto ahora ya, ¿o no?
Claro, y ahí entramos a la discusión bien compleja de qué es lo que está pasando en el Líbano exactamente. Bueno, el Líbano algún tiempo atrás, muchos años atrás, fue un modelo de gobernanza pacífica, interreligiosa en Medio Oriente. Hace mucho que quizás eso ya no es así, pero porque tenía grupos sunitas y chiitas, que son dos divisiones musulmanas, tenía grupos cristianos, distintos grupos cristianos. Tenía, en fin, drusos, tenía muchas poblaciones de distintas religiones y etnias, y habían logrado en alguna manera constituirse en un sistema democrático especial, digamos, interno, ordenado. Y todo eso se fue perdiendo en procesos de, en fin, guerras civiles, entre medio. Hubo la invasión que tú mencionabas de Israel, también hubo una invasión desde Siria, y en fin, y lo que alguna vez era realmente la joya, digamos, de Medio Oriente en términos de paz, eso se fue perdiendo. Y una de las cosas que terminó ocurriendo es que en el sur del Líbano, Hezbollah, este grupo es un grupo bien particular porque parte como una milicia, básicamente, pero rápidamente empieza a convertirse en un grupo político, y es una especie de partido político, tiene representación en el gobierno del Líbano. tiene un ejército paralelo en la práctica, que es más fuerte que el ejército del Líbano. Y además, muchos
Y
dicen
el
que hace
Líbano
actos de...
es un país muy
¿Perdón?
chiquitito, además.
Además, Líbano es un país
Muy
bastante
chico.
pequeño. Y además, Hezbollah, la gente dice que hace actos de beneficencia, pero en la práctica en el sur del Líbano es como si fuera un estado paralelo. Funciona con sus colegios, sus hospitales, entonces es casi como un ejército paralelo. Y es un ejército muy poderoso. No, esto no es Hamás, que es una pequeña milicia relativamente. Esto es un ejército muy poderoso con el apoyo de Irán. Entonces, la posibilidad, como tú decías, José, de escalamiento es bien fuerte. O sea, hay
¿Y
mucho
eso
temor.
significaría que entrara Irán, por ejemplo?
Claro, yo creo que ahí entramos, de nuevo, para complicar más todavía el
Estados
escenario.
Unidos.
Hay dos como potencias regionales que han estado en disputa hace mucho rato en Medio Oriente, Arabia Saudita e Irán. Esto en parte tiene que ver con una división religiosa, un Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita, pero en verdad también hay una diferencia política e ideológica. De hecho, Hamás es más bien sunita, pero está en el eje de Irán. Entonces, bueno, en fin, aquí todo se enreda cada vez más. Pero efectivamente es una tensión que hace rato que está ahí latente. Y en general, Arabia Saudita y ese mundo es un poco más cercano a Estados Unidos, sobre todo la élite, digamos, de esos países. Entonces, efectivamente, hay un temor a ese escalamiento. Y una de las cosas que han dicho todos los analistas es que uno de los problemas es que ni a Netanyahu ni a Sinwar, que es el dirigente de Hamás, le interesa detener el escalamiento. Por distintos motivos, por distintas razones, pero ambos están interesados de que esto suba y escale lo más posible. Y hay ciertamente un temor de que eso ocurra. Ahora, una de las cosas que todavía hay que ver es que Israel, el 2006, invadió, digamos, territorialmente el sur del Líbano en una situación parecida. Y fue un desastre. Y fue una derrota de Israel y, de alguna manera, una victoria de Hezbollah. Y parte del prestigio de Hezbollah viene de esa victoria. Entonces, hay poco ánimo también en Israel de volver a repetir eso. Entonces, puede ser que esto se mantenga en misiles que van y vienen sin que haya invasión territorial,
Ahora,
pero
lo que
una
dicen
pregunta es
es,
qué va a hacer
o
Irán.
sea, lo que se leía hoy día en todo es que Israel está como todo esperando en la frontera para cuando entraran los Hezbollah.
Bueno, ese es uno de los argumentos que han dado desde el lado de Israel para explicar por qué hicieron este ataque, pero bueno, no sé, ahí habrá que ver cuánta evidencia realmente tenían. Es que Hezbollah tenía preparado escalar esto y que esto fue una manera de, en el fondo, ganarle el gallito adelantándose al ataque de Hezbollah. La verdad que es bien difícil de saber esto y no se va a saber hasta mucho tiempo más, pero es el argumento que están dando de Israel. Lo que sí es bastante claro es que la situación de Gaza está caldeando el ambiente de Medio Oriente a un nivel como no se había visto en décadas. Y eso incluye el Líbano, pero incluye, por ejemplo, en Jordania. Hace poco hubo unas elecciones. Bueno, Jordania no es exactamente una democracia, entonces las elecciones tienen un poder limitado. Pero en esas elecciones fue ganando terreno un grupo de fundamentalistas musulmán, muchos atribuyen a un resentimiento, a una rabia que hay en la población en Medio Oriente, en el mundo árabe en general, por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y eso es un polvorín que está hace rato a punto de estallar.
Oye, Noam, que no le he dado la palabra a Arturo, pero mi última pregunta de esto. En el mundo Israel no Netanyahu, o sea, no de ese tipo de derecha, ¿cuál es el sentimiento que hay hoy día?
Sí, yo creo que una de las razones por las que Netanyahu tenía mucho sentido hacer esta invasión es que, o esta, no esta invasión, este bombardeo, es que por el momento en la encuesta parece que está teniendo apoyo. Al menos a nivel de la política, los mismos políticos de oposición, por ejemplo, Lapid, que es el líder más duro de la oposición contra él, digamos, cuando se trata sobre todo del tema de Franja Gaza y de Hamás. En general lo han apoyado en este ataque porque sienten la presión de, digamos, estos cientos y miles de refugiados del norte de Israel que en el fondo llegan al centro del país y hay una cierta simpatía, digamos, general dentro del país. Entonces, para él esto yo creo que les va a servir en términos de encuesta. Esto le puede terminar dando más poder del que tenía previamente.
O sea, la gente quiere este enfrentamiento con Hezbollah, no es que quiera, porque tú partiste diciendo que los dos grandes líderes acá, lo que les conviene hoy día es mantener el conflicto arriba, ¿no? Pero dentro de la población de Israel también tú dices que es lo que quieren, entonces.
Claro, desde el lado de Sinwar, yo creo que desde un comienzo el objetivo del atentado del 8 de octubre siempre fue, en la medida de lo posible, escalar el conflicto y destruir esta idea de que podía haber paz en el Medio Oriente sin tratar la situación palestina. Y del lado de Netanyahu, efectivamente, mientras se mantenga el ambiente de guerra, sabe que él va a mantenerse. Hay un fenómeno bien estudiado en ciencia política que hablan como del agrupamiento en torno a la bandera, que siempre que hay conflicto, y todos lo hemos visto cuando los países están en problemas, una manera rápida de subir en la encuesta de liderazgo es tener un conflicto externo. Ahora, esto se puede dar vuelta rápidamente. O sea, en la medida que esto empieza a costar, digamos, y haya costo de vidas y el conflicto no se resuelva rápidamente, esto se puede dar vuelta. Pero por ahora, yo diría que al menos a nivel de la política, de los políticos de oposición y obviamente oficialismo, tiene apoyo Netanyahu para hacer lo que está haciendo.
Arturo.
No, yo simplemente para complementar, en medio de esta cosa atroz que está pasando, el objetivo estratégico ha sido del bombardeo, ha sido destruir toda la infraestructura desde donde Hezbollah está mandando drones y misiles. Ese ha sido el objetivo de estos bombardeos. Ahora, de paso, claro, ha muerto un montón de gente, incluidos niños, digamos. Pero la idea ha sido desmantelar, por así decir, el poder de fuego de Hezbollah, sin lo cual se hace muy difícil que vuelva a ocupar Israel su propio norte, digamos, dentro de su propio territorio. O sea, toda esa gente que está siendo desplazada, bueno, está siendo desplazada porque están llegando estos misiles desde el Líbano y entonces no pueden vivir ahí. Entonces, de alguna manera, Netanyahu está en una situación muy difícil en ese sentido. Él tiene menos opciones de las que parecería, porque él tiene que devolver esa gente al norte, y para devolver esa gente al norte tiene que controlar el poder de fuego de Hezbollah, que a su vez es Irán. Entonces, la pregunta al final es: ¿cuál va a ser la posición de Irán? ¿Hasta qué punto Irán tiene fuerza para mantener este conflicto? ¿Tiene financiamiento para hacerlo? Esa es una de las preguntas que vamos a ir viendo en los próximos días. ¿Qué actitud realmente toma Irán una vez que Hezbollah pierde buena parte de su ventaja, de su equipamiento militar, y hay que rearmarlo? Todo eso tiene un
Sí.
costo grande para Irán.
No, hay la tragedia además, el pueblo libanés que no tiene nada que ver en esta pelea y que se ve en medio de estos misiles, digamos, que se bombardean, es realmente triste y terrible. Y además un país que, entre otras cosas, tuvo una crisis económica brutal el 2019, después el 2020. Hubo esta explosión, no sé si recuerdan, una explosión de un puerto que destruyó un montón, en fin, que hizo un gran daño, incluso en la moral del país, que está hace mucho congelado, que no ha podido formar gobierno, que tiene una especie de gobierno interino hace ya años. Tiene una situación muy, muy, muy débil y complicada, y
Oye,
eso no está claro. Y lo que yo había estado leyendo es que de esta gente, digamos, del mundo del Líbano, que. Una de las cosas que están viendo es que uno de los resultados de este enfrentamiento puede ser aumentar la popularidad de Hezbollah, que no es particularmente popular fuera, digamos, de su comunidad, de la comunidad chiita, en el mundo cristiano y en el mundo sunita, no era particularmente popular, pero que esto, si se ve como la fuerza de resistencia que en el fondo frena a Israel, eso puede generar que haya una especie, como le ocurre a Netanyahu, ¿no? Que haya una especie de agrupamiento en torno a la bandera y que la gente empiece a aumentar el apoyo a Hezbollah.
Oye, y en este contexto, ¿cómo ven la Asamblea General de la ONU? ¿Puede tener influencia lo que ahí se converse o da lo mismo?
Yo creo que tiene influencia, pero a mí me parece que aquí la clave está en la posición que va a tomar Irán. Yo creo que ellos son los que van a cortar un poco el quique, en el sentido que van a determinar un poco qué pase con el conflicto. Si el conflicto sigue escalando, es que Irán está dispuesto a seguir invirtiendo en estos grupos contra Israel y quiere mantener este conflicto. Yo creo que Estados Unidos va a estar siempre en una posición pro-Israel con matices, no les gusta Netanyahu, pero tampoco van a dejar solo, van a dejar caer a Israel. Entonces, eso yo creo que es un dato. Para mí la gran pregunta es la postura de Irán a futuro.
Sí, y bueno, una cosa más, vi que hubo una especie de controversia porque el presidente se juntó con Mahmoud Abbas, que es el líder de la Autoridad Palestina. Realmente no entiendo cuál es la controversia. Me parece que cualquier solución de largo plazo probablemente tenga que pasar necesariamente por el fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que de hecho son de los principales adversarios de Hamás. Entonces,
Por
me pareció
supuesto.
que es totalmente razonable y me pareció súper bien que haga esas conversaciones. Y uno de los problemas que empieza a haber en estas cosas es que todo se entremezcla, como si fuera lo mismo. Por ejemplo, algo que me pareció mal, que fue haberle negado la carta diplomática a la embajada de Israel, eso estuvo mal. No tiene nada que ver con el hecho de juntarse durante la Asamblea de la ONU con la Autoridad Nacional Palestina, me parece absolutamente algo razonable y dentro de la posición histórica, digamos, de Chile en
Sí,
diplomacia internacional.
no hay duda que si hay paz va a ser con ellos, no con Hamas. O sea,
Así
estamos
es.
hablando de un grupo rival de Hamas, entonces parece razonable tratar de potenciar ese liderazgo, porque la paz puede venir por ahí, no difícilmente va a venir por Hamas, digamos, ¿no?
Y
Entonces,
después lo
yo creo
otro,
que es
a propósito de la
bastante
pregunta de la
absurda la
José.
crítica.
Sí, y a propósito de lo que decía la José, en algo de esto dijo el presidente Boric también. Y hace un rato que se viene escuchando un poco una crítica, en realidad una crítica muy típica, que hay una sensación de que la ONU no es muy efectiva. Y o sea, es
Como
una realidad.
decorativa.
Claro, que es un mundo de la diplomacia, que es muy lento, que está construido básicamente a base de vetos, de poderes de veto, o sea, de tratar de construir consensos y en fin, entonces siempre hay una sensación de que llega tarde y que no tiene tanto impacto sobre los conflictos más importantes de la sociedad. Ahora, lo primero que todo, que yo creo que creo que es importante partir de esta base, es mejor que exista que no exista, con todas las críticas y los problemas que uno le pueda atribuir a la ONU, porque hoy día además hay
Oh, mejor,
algunas
mejor que
cosas.
sobre que falte, dices tú.
Claro, hay algunos, además, esto puede ser esto antes no hubiese sido un tema, pero hay fuerzas, por ejemplo, hay un discurso de ultraderecha, pero yo diría que a veces también de ultraizquierda, que ve con mucha suspicacia a la ONU y en fin, y yo creo que es importante reconocer la importancia de la ONU, más allá de todos los problemas que tiene. Pero es verdad que este conflicto en particular tiene actores que es difícil que la Asamblea de la ONU los movilice de un lado a otro. O sea, Arturo tiene la razón. Aquí hay una discusión. Irán hasta ahora no parece muy interesada en escalar el conflicto. Pero también, por ejemplo, yo creo que Arabia Saudita tampoco está para nada interesada que el conflicto escale. Entonces hay otros actores, hay otro plano de la diplomacia que la ONU a lo mejor no es lo que uno va a ver en las grandes votaciones, en lo que se esté discutiendo, digamos, en los discursos que se dan en la Asamblea General, pero la ONU permite puentes de diálogo que son bien importantes y se nota cuando no existen, digamos, se nota sobre todo
Es
cuando.
el rol de la diplomacia,
Claro.
justamente. Justamente. Ya, pues, Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias a los dos por esta conversación en este día martes 24 de septiembre. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y sintonía crónica. Que estén los dos muy bien y todos y todas quienes nos escuchan, nos encontramos mañana con más terapia.
Muy buenas
Buenas noches.
noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.